de este programa. Bueno, che, cuando queremos. Son exactamente las 9 de la mañana, 25 minutos. Corrimos un rato porque sabíamos que teníamos la posibilidad de dialogar con Julio Garro, el intendente de la ciudad de La Plata. ¿Cómo te va, Julio? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Marcela, ¿cómo andás? ¿Bien? Buen día.
Bien, bien, buen día. Bien, acá andamos, bien, bien. Mirando qué sucede con el mundo, viste, que estamos con los ojos bien abiertos. Todo. Bueno, ¿cómo anda la política de La Plata? ¿Qué pasó con los carteles, Julio, antes que nada? ¿Qué estabas denunciando, que te robaron carteles? ¿Cómo
no, el pasa, tema? Pasa lo mismo que pasa en cualquier campaña electoral, que lógicamente tiene que ver con temas que hay que corregir, que ahora lo que no podemos es estar las 24 horas mirando a ver quién es el que rompe un pasacalle en la ruta 6, en la rotonda de la ruta 6, o sea, a ver, no es que con esto lo justifico, digo, pero sinceramente son prácticas que duelen mucho, que preocupan, que no es el camino, que siempre el camino es tratar de convencer al otro, que te pueda acompañar, y yo cada vez estoy más convencido de que faltando 10 días para una elección, difícilmente el voto cambie por un cartel, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que mejorar, que hay que corregir y que le van a hacer muy bien a nuestra ciudad. A mí me encantaría que las elecciones que vengan, la convivencia sea mucho más sana, que haya diálogo, que haya acuerdos, pero bueno, eso muchas veces es muy difícil de conseguir. Pero bueno, no soy de...
Sí, yo te entiendo perfectamente, pero a veces uno siente como ciudadano, ¿no? Más allá de la fuerza política con la que se sienta más representado o no, que no hay mucho deseo en la dirigencia política de realmente terminar con la controversia. Y esto me hago cargo de lo que digo, ¿no?
Totalmente.
En general, se advierte como que hay una... ¿Viste? Ayer lo de Patricia Bullrich con Cristina es muy fuerte.
Exactamente, digamos, yo Marcela, lo que sí siento, y también me hago cargo como vos de lo que digo y lo que pienso, es que, con honestidad, si nosotros de aquí en adelante no terminamos con la confrontación, con el fanatismo, con la agresión, con el señalamiento de unos a otros, lógicamente que hay que marcar lo que uno ve mal, y hay que lógicamente trabajar en eso, pero sí, yo veo un país muy fragmentado y en el medio los ciudadanos con enormes problemas, enormes circunstancias del día a día, de que no llegan a fin de mes, de que no viven en un país con estabilidad, y no es de ahora, es de muchas décadas, y la verdad es que me da la sensación de que estamos viviendo en un país que muchas veces pensamos que no se va a levantar nunca más. Y eso tiene que ver, primero, con la dirigencia política, sin duda. Pero yo te digo más, para mí tiene que ver más con la sociedad. Si la sociedad lograse, si vos querés eliminar esta grieta, la política obedece.
Porque la política... ¿Sabés qué, Julito? Yo a veces digo, como es arriba, es abajo. Y uno ve que las segregaciones son permanentes, ¿viste? Sutiles, pequeñas, y no digo que sean de un solo espacio, sino que van con los tapones de punta en varias ocasiones. Hoy leía los títulos que decía Cristalina Georgieva, que va a tener que consensuar para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Conjuntos por el Cambio. Digo, y uno dice, no va a pasar, ¿viste? Cristalina, venite a vivir un rato acá que no va a pasar. Y eso es tedioso, ¿viste? Para un ciudadano.
Logramos llevar la grieta al Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que esas son las cosas que nos hacen mal. Pero yo te hablo con honestidad, mirá que yo no te hablo desde un color político, yo te hablo con lo que siento. Y para mí, si los argentinos son capaces de unirse ojalá, y pedirle a la política en general lo que realmente sueñan para sus vidas y para su país, se terminó la dirigencia política que haga lo que quiera. Entonces, cuando el pueblo se une y el pueblo se manifiesta en el buen sentido de la palabra, que va a votar, que se expresa, que nos castiga, que nos premia, bueno, la política se acomoda con esa voluntad. Y muchas veces lo que ha pasado en todo este tiempo es que esa grieta se alimentó. Entonces vos al alimentar esa grieta vas dividiendo abajo. Ahora, pero mirá lo que pasa ahora. Hoy hay sectores de la sociedad que seguramente son los que peor la pasan, lamentablemente, que son sectores que empiezan a manifestarse y a plantearte cosas que no quieren más. Por ejemplo, no están dispuestos a entregar su dignidad. Y acá no hablo de un partido político o de otro partido político. O sea, se terminó que un intendente vaya a un barrio y le diga, me tenés que ir a votar a mí porque si me vas a votar te voy a cambiar la lamparita. Eso se terminó. Entonces, me parece que ahí, donde más hace falta, donde peor la pasa la gente, hay un quiebre con la política muy, muy interesante para analizar. Yo no soy un sociólogo, no soy un filósofo, pero basta con escucharlos. Y me parece que eso es lo que vamos a ver en la elección que viene. Vamos a ver una sociedad que la pasa mal, que ya no se deja llevar de las narices a ningún lado, cosa que festejo, que está mucho más informada, que escucha la Cielo por el celular, la escucha por la radio. Entonces hoy tienen mucha más información, hoy estudian más, hoy se involucran más y quieren tener un laburo digno. Y quieren que sus hijos vayan al colegio y no quieren más.
Vos, por ejemplo, ¿son los del espacio de Juntos por el Cambio que le diría que sí a Massa una concertación, por ejemplo? Digo, porque hubo muchas voces que decían, no, bueno, no se puede. Directamente, no. Que ¿vos crees que se puede hablar y sentarse?
No tengo ninguna duda. A ver, si nosotros queremos salir adelante como país en el 2023, en el gobierno que venga, si un candidato gana y es presidente con el 50% más uno de los votos, no se puede gobernar este país y hay que incorporar a ese gobierno el 80/85% de representación política para poder desde ahí o a partir de ahí empezar a hacer los cambios estructurales que nuestro país necesita en materia de educación, en materia de inversión.
Pero vos podés crees que pueden acordar en eso porque son políticas distintas, en honor a la verdad,
sí
son
creo.
Dos espacios totalmente
sí
radicalmente
creo.
Opuestos, ¿no?
Yo sí creo en el diálogo, sí creo en el diálogo, sí creo en los acuerdos y sí creo en los dirigentes políticos que sentados en una mesa, más allá de los colores, son capaces de avanzar para que nuestro país le vaya mucho mejor de lo que le va. Yo creo, esto no se trata de nombres, de apellidos, de amigos o de relaciones, se trata de una responsabilidad que tiene la dirigencia política de sacar un país adelante. Y en ese esquema, todos los que quieran estar sentados tienen que estar sentados poniendo la cara y el cuerpo por su país. Acá no se trata de este sí, este no, porque arrancamos mal y no vamos a conseguir lo que perseguimos. Entonces, esto yo creo en que todos nos podemos sentar a laburar, no tengo ninguna duda. Y todos somos importantes y todos somos necesarios al momento de una
confrontación. Ojalá, yo te lo digo con una mano de corazón. A veces uno advierte que tanto el Frente de Todos como tanto Juntos por el Cambio tiene sectores más radicalizados, ¿no?
Y que esos pero mira, sí. con los extremos no se llega a ningún lado en la vida.
Y pero
a veces, un extremo solo no gana una elección. Son necesarios, sí, sin duda, pero las elecciones se ganan con los extremos y con el medio. Entonces, en la vida misma, un extremo en la vida tampoco bueno, salvo alguna situación particular, digo, pero siempre en la vida hay que buscar los equilibrios, y esto es igual, esto no puede ser todo de un extremo para un lado, todo de un extremo para otro.
Yo advierto que lo que pasa en la República Argentina, y lo hablaba los otros días con Raúl Aragonia, nos analizábamos la situación, hay momentos que se tensa tanto el piolín que uno tiene miedo, porque ha vivido otras épocas y sabe de qué
claro.
Se trata, ¿viste? Y uno ve que se agreden de la manera que se agreden y que a veces, viste, eso como es arriba es abajo. El que lo ve dice, me tengo que comportar así. Bueno, entonces lo hago.
Exactamente. Mati, pero por eso hay que dejarse de joder un poquito, de pensar en nuestro país, de pensar en nuestra gente y de ver cómo hacemos para que nos vuelva a dar esa sensación de previsibilidad y vivir en un país, Marcela, que tiene todo. Que tiene campo, que tiene industria, que tiene buena gente, que tiene laburantes, que tiene todo. Y la verdad que muchas veces nos preguntamos, ¿qué hicimos? Mirá, En el último siglo, Argentina era el país número 6 en el mundo. Hoy somos el país número 10, empezando abajo. Algo hicimos mal. Todo.
No, yo creo que hicimos todo mal.
Algo hemos hecho mal.
Sí, bueno.
Julio, soy Mati Lojo, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo andas, Matías?
Bien, bien. Cuando hablas de los extremos, yo comparto toda esa mirada. El problema es que tenés dos figuras que son dos expresidentes que protagonizan esos extremos. Y más que nada me focalizo en Macri, que en las últimas semanas estuvo haciendo mucho por fomentar el extremo, mientras que por ahí, por el otro lado, no estuvo pasando tanto parecido, por lo menos en la figura de la expresidenta. Incluso lo pregunto porque vos lo estuviste acompañando en la última declaración en negatoria, en realidad en la que se frustró. ¿Cómo funciona esto de alejarse de los extremos cuando una de las figuras que es la de mayor peso político y es la del expresidente Macri lo está potenciando todo el tiempo lo de los extremos, incluso agarrando un micrófono, tirándolo al piso?
No, está claro. A ver, creo que
¿qué hay que alejarse de Macri?
¿Cómo?
Hay que alejarse de Macri, digo.
No, esto que vos planteás de la última semana es una foto que me parece que le faltan otros pedacitos, pero si vos agarrás el último mes y medio, 2 meses, es una agresión atrás de otra, de un lado, del otro, contestación, agresión, odio, dedo, condena. Entonces, creo que, te vuelvo a repetir, yo no creo en los extremos. Para mí la vida no es la vida, la política, la gestión, no tiene que ser... Esto, mirá, esto pasa que... Te pongo un ejemplo. Imagínate si yo como intendente solo gobernaría para la gente que piensa como yo. ¿Por qué? Porque estoy parado en una ideología extremista que no me permite ver otra cosa. Sería imposible que yo siga siendo intendente. Entonces, te vuelvo a repetir, lo que pasó con Macri, con el micrófono, esto que planteabas, bueno,
con su actitud en el último tiempo, digo, Julio, viene con una actitud que quizás por esta cuestión de diferenciarse de un espacio más dialoguista como es el que intuyo estás vos, Horacio Rodríguez Larreta, quizás María Eugenia Vidal, pero
con Patricia Bullrich, con Iglesias,
están junto con algunos
con
dirigentes.
Wolf, sucede lo mismo, son muy agresivos y uno lo siente, ¿viste? Que por de pronto salen con los tapones de punta, pero se lo pegan en el medio de la cabeza. Parece tremendo.
Pero lo que sí hay que ver. A mí lo que no me gusta es personalizar, porque primero que
pero
no...
Pero no es que personalicemos, es la punta de lanza que se ve que hay un espacio dentro del
Punto
de Cambio que es más duro y otro más larretista.
Pero hay que mirar, a todos los equipos. Los equipos que hoy tienen la política tienen todos y las 24 horas del día una faceta de una agresión permanente. De un lado, del otro, de señalamientos. A ver, guarda que con esto quiero dejar a salvo que no está mal marcar lo que para uno
no, tu territorio,
es considerado claro. Pasar un límite, ¿no? Digo, si por ahí el gobierno se enoja con una declaración y sale a ponerle un freno a la declaración, y eso está bien, porque uno por ahí piensa de que se pasa una línea. Si la oposición sale a decir que la causa que armaron contra Mauricio Macri la causa que tiene Macri está armada porque estamos en un periodo electoral, también es válido, porque es lo que piensa el otro. Ahora, todo es raro. Sí. Todo es raro que una semana... Mirá que yo soy de los que creen en la justicia, digo, pero es raro que a una semana de una elección, a 10 días, busquen subirlo al ring a Macri. ¿No será que al gobierno...
Ahora yo,
subir a Macri al ring?
Sí. Pero vos sos un tipo inteligente. Hoy la figura de Macri en el espacio de ustedes no gravita. Disculpa, ¿eh?
No, yo te lo digo. Podría haber vuelto a declarar
rating,
antes.
El menor rating que tuvo el programa de Juanita Viale lo tuvo con Mauricio Macri. Vos mirás las cosas que dice Mauricio, las que menos likes de todo el espacio de ustedes tiene. Digo, no me parece que sea que gravita profundamente como para que la justicia
bien,
se lo
lleve
de los pelos por una cuestión electoral.
Pero oíme. Te voy a contestar con una cosa para que no te enojes, pero digo, mido la política por los likes o mido la política por
pero
likes.
Te da una pauta.
Primero porque no lo sé leer y no lo miro. Lo que sí digo es que, te vuelvo a repetir, Macri lo que ha hecho en esta campaña fue acompañar desde el lugar que se puso, de recorrer el país, de gravitar, como vos lo planteaste hace un rato. Es un expresidente, es el fundador de un espacio político, ha puesto lo que consideró poner en esta campaña corta, que fue la PASO, y que sigue siendo esta. Después la gente puede elegir, la gente puede pensar en votar una alternativa.
¿Puedo ser mala? En el espacio, sí, claro. cuando Macri habla, por ejemplo, se sientan en una mesa así, y empieza a hablar Macri, ¿lo escuchan lo que dice? Pues pareciera que no, ¿eh?
¿Pero cómo no lo vamos a escuchar si nos sentamos en una mesa con Macri a hablar de la realidad?
Bueno, parece escucharlo, ¿no? Pero lo tienen en cuenta, o sea, dicen, bueno, vamos a hacer lo que dice Mauricio. Yo veo que se inclina mucho más la balanza para el lado de Santilli, y lo digo en serio, pero que son más mediadores para el lado de Humanes, para un lado de Larreta, que para el lado de Bullrich, y, ¿no? Esa cosa tensa.
¿Sabés lo que pasa, Marce? Volvemos al principio de la conversación. Cuando vos me planteabas, como yo te planteaba, y vos, esto de la grieta, de la separación. Ahora, si el pueblo le dice que no a eso, si la sociedad le dice que no a eso, ¿qué importa lo que haga el dirigente más radicalizado de un lado, el más radicalizado de otro? Lo que pasa es que hay gente que compra ese juego, y hay gente que compra o lee o escucha declaraciones que ya está acostumbrada a escuchar hace muchísimos años. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos también si esto no le sirve a la política? Y la gente se da cuenta y dice, yo no puedo entrar en este juego. Porque también eso hay que hablarlo, ¿no? Porque si no estamos siempre con que con el famoso River y Boca que comentabas, sí, vos. ¿Y cuándo salimos? Sí.
Entonces,
¿cuán fuerte es la declaración de un gobierno diciendo, qué sé yo, Macri tiene que ir preso, y cuán fuerte es la declaración de un dirigente de la oposición que diga la causa está armada? Bueno, a ver, sí, pero, si hay una sociedad, ¿sabes?,
claro,
que eso lo compra, pero, y vota, algo estamos haciendo mal.
Sí, por eso, pero yo digo, cuando ya empiezan a empastar a la gente, porque, por ejemplo, yo los otros días lo dije, y vos sabés que yo no ando con mucho ocultamiento, después quiero pasar a la cuestión local, porque si no vamos a hablar todo de política nacional.
Sí, sí.
Cuando Patricia Bullrich dice, la gente de bien apoya a Macri, o sea, el resto de del 50% de la población que no vota al espacio de Juntos por el Cambio, entonces no es gente de bien, que son todos chorros, ladrones, feos. ¿Cómo puede una dirigente política, dirigente del partido, del espacio más... el segundo más importante, o el primero más importante, como lo quieras poner, decir eso? ¡Es una locura! ¿No lo pensó? ¿No se miró frente al espejo y dijo, no puedo decir esto?
Mira, yo lo que sí quiero contarte es, en mí vas a encontrar una persona que busque siempre el diálogo y los consensos. El otro día hubo un exabrupto del intendente de Dolores, creo que fue, que dijo, en el conurbano viven todos chorros y
narcos,
y sí, drogadictos, creo que dijo, algo así. Sí. Y a mí me parece que eso está terriblemente mal. Y estamos hablando del intendente de mi espacio y lo conversamos, digo, pero sí, ¿cómo puede ser que señalemos a un sector de la sociedad, que lo apuntemos en vez de ir a apuntalarlo, acompañarlo, levantarnos, ver cómo podemos mejorar su infraestructura, con propuestas, con cosas sanas? Ahora, te vuelvo a repetir, te lo dije al principio de la conversación, yo no creo en los extremos, no creo en los extremos ni siquiera en la vida, porque los extremos en la vida también son malos, para un lado o para el otro. Entonces, me vas a preguntar, ¿y en qué crees vos? Creo en los equilibrios. Creo en el diálogo, en el
respeto,
en consensuar y ver cómo nos sentamos en una mesa para laburar en conjunto y salir para adelante, para que nuestros jóvenes tengan laburo, para que se puedan educar, para que tu
familia... Vos a Echevarren no lo querés porque quiere ser gobernador.
¿Cómo?
El 20. Vos a Echevarren no lo querés porque quiere ser gobernador en el 2023, y me parece,
bueno,
que vos me
parece que va para ahí. Si quiere ser gobernador, se pelea con el conurbano.
Sí, bueno, pero ¿y vos no querés ser gobernador? Sí.
Yo voy a construir en la provincia, ya creo que se los di, a vos no te lo dije nunca, pero voy a construir en la provincia de Buenos Aires para generar una alternativa, para sumarle a todo lo que hemos empezado a construir con los intendentes en esta nueva etapa, donde lógicamente no hay un gobierno nacional ni provincial que nos acompañe, y hemos tomado de alguna manera esa responsabilidad de la construcción en la provincia. Si esa construcción hace que el espacio crezca más, bienvenido sea. Y si esa construcción además hace que yo pueda estar en un lugar importante y dando la discusión en la provincia, bienvenido sea. Pero la construcción mía pasa primero por el todo y después por lo individual, porque sinceramente siento que si no arrancamos siempre al revés, haciendo política, mirándonos el ombligo, y de esa manera, en lo personal, pienso que no se llega a ningún lado, ¿no?
Julio, recién hablás la charla con Marcela hablando de los carteles y de los afiches, y vos me conocés hace muchos años y sabés que yo soy muy crítico, y de hecho...
Te escucho un poco lejos,
Martín. A ver si ahí mejoramos el audio, ahí digo. Está. Vos sabés que soy muy crítico de los carteles y de los afiches en la vía pública, de todos los espacios políticos. El Código de Convivencia marca un montón de cosas nuevas, y el otro día lo discutíamos con dirigentes, y yo decía, es muy difícil primero plantear un Código de Convivencia cuando no hubo convivencia para aprobarlo en el recinto. Y segundo, plantear un código de convivencia con qué expectativa que se vaya a cumplir cuando hoy hay contravenciones para los que ponen un afiche en la vía pública o una mesita o lo que fuera, y no se está cumpliendo. Porque también uno ve que vos vas con un espacio, con control urbano, a sacar afiches de un espacio político y después se ve que el otro espacio político te va a sacar afiches a vos. Entonces digo, se están sacando entre ellos, y la verdad podría haber sido yo el que te sacó los afiches anoche, porque están mal puestos.
Mira, yo lo que sí te digo, eso fue, lo del código fue modernizar un código que hace 36 años existe en nuestra ciudad. Existe el código desde que no había internet.
Pero no se cumple, menos, ¿no? Julio.
¿Cómo?
El anterior no se cumplía y este no se va a cumplir tampoco.
No, bueno, pero está bien, y yo puedo coincidir en vos con eso. Ahora, lo que sí tenemos que coincidir en que tenemos que discutir las cosas y tenemos que darle luz.
Hay que hacerlas más que discutirlas, porque discutirlas, bueno, si no nos perdemos un montón de tiempo discutiendo, y después en la práctica está lleno de afiches la ciudad, en 19 no se puede, Julio, no se puede transitar.
No, pero a ver, yo entiendo lo que vos planteás, lo que yo te digo es, para que vos me entiendas, cuando vos pones un tema arriba de la mesa, sí. Invitás a la sociedad a discutir en qué ciudad y de qué manera queremos vivir, porque si no... No tratás ningún código, no pagás ningún costo, no tocas ningún tema. Entonces, yo coincido. Digo, bueno, discutamos que no está todavía reglamentado ese código. Discutamos que para la elección que viene no hay publicidad política con cartelería. Vamos a discutirlo.
No, pero no hay que discutirlo, Julio, perdón.
Vamos a discutir también.
Pero no hay que discutirlo, ya hay una, es una contravención, no hay que discutirlo, ya no tiene que haber cartelería política, porque si yo tengo un kiosco, y vos lo sabés, porque conocés a los kiosqueros de los distintos barrios de la ciudad, la caminás, yo tengo un kiosco y pongo un cartel en la vereda, a mí me van a poner una multa porque yo estoy haciendo publicidad en la vía pública y no puedo poner un cartel en la vereda haciendo un kiosquero, o un pasacalle diciendo la Cielo. Vamos a poner, ¿sabés qué te propongo? ¿Por qué no ponemos afiches de la Cielo adentro de tu despacho en el municipio?
No tengo problema, venga.
No, bueno, pero no se puede. No se puede, Julio.
Pongan un cartelito. Ahora, yo lo que digo es, pará, yo coincido con vos. Y muchas veces el control también es complejo. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Hay que reconocer que vivimos en democracia. Y si un candidato, sea del color y del partido político que quiera hacer conocer sus propuestas, quiera hacer conocer sus personas, vos tenés que buscar un término medio para que eso pase. Ahora, lo que no podés hacer es perseguir. Lo que sí hay que hacer es generar conciencia. Entonces vos decís, bueno, dame la camioneta, dame los afiches, acá no se puede, te secuestro todo, es antidemocrático. Pero mirá que hay una norma que impide esto. Bueno, vamos a consensuar. Porque si lo permitís, todo es peor. O sea, si vos liberás eso, todo es peor. Ahora, así como somos capaces, o al menos es lo que yo pienso, de sentarnos en una mesa a discutir lo que viene y ver cómo salimos adelante, también hay que sentarse a nivel local y ver qué reglas de juego, de convivencia. Yo coincido con vos con los carteles en 19, en 7, en 13. Coincido con vos. Ahora, si hay una fuerza política que pone carteles y vos no le dejás poner a la otra, entonces estamos ahora... hay que terminar con esto que también tiene que ver con lo que hablábamos, que son extremos, es todo o nada. Donde estaba el otro, pongo yo más. Digo, busquemos una convivencia. Ahora, cuando
bueno, hablando de convivencia y saliendo de la cartelería, lo que tiene que buscar urgente es una convivencia con quien sea ministro de Seguridad cuando terminen las elecciones, si es que Bernie se va como había prometido, porque el tema de la seguridad en La Plata está que arde, Bernie, en verdad. No, Julio, nosotros nos pasamos haciendo móviles con gente desesperada que la asaltan una y otra vez.
Bueno, a mí no me consta que Bernie haya dicho que se iba, pero supongo que por ahí...
Bueno, en su momento dijo que se iba, no sé cómo estará ahora el tema, ¿no? La verdad no sé, ya no sé.
Bueno, es cierto, el tema de la inseguridad en nuestra ciudad es uno de los temas más preocupantes, sin duda. Y acá quiero ser muy claro, yo no soy de sacarle el cuerpo a los problemas, al contrario, trato de involucrarme, trato de poner desde el lado mío, del lado nuestro, del municipio, todo lo que podamos y todo lo que la ley me permite poner. Vos me vas a preguntar, ¿qué es eso, Julio? Mirá, eso es, arrancamos una gestión, Marcela, con 290 cámaras en 1.000 kilómetros cuadrados, 5 capitales federales tiene nuestra ciudad de territorio. Con 290 cámaras, hoy estamos en 1.250. Sí, pero Julio, son 6 años. Bueno, pero cada cámara cuesta...
Pero, ¿y te sirven las cámaras? Porque, en verdad, cámaras, digo, sí, hay poca policía,
cámaras
la policía...
Sirven, sí. Las cámaras sirven, sí. Lógicamente que uno quiere llegar siempre antes de que las cosas pasen, pero por las cámaras vos podés trabajar mucho en la prevención. Lamentablemente también podés trabajar mucho en el esclarecimiento de un hecho. Y digo lamentable porque también es tarde, pero por lo menos lo podés aclarar. Tuvimos que virar toda la iluminación de la ciudad porque pusimos las mejores cámaras con la mejor tecnología y nos dimos cuenta que no las veíamos porque teníamos luces que no nos permitían la visibilidad de los artefactos nuevos. Entonces, toda esa inversión, hemos hecho un centro de monitoreo modelo en nuestra ciudad que está ahí en Diagonal 80, donde podemos ver los rostros, las caras, los autos, vos le pones a un auto un color y te tira todos los puntos de la ciudad donde pasó un auto rojo, de tal forma, con tal patente. Bueno, eso habla también de inversión. Hemos creado la Guardia Urbana, hemos puesto seguridad en los espacios públicos, más de 600 agentes de la Guardia Urbana que hoy son municipales y arrancaron como cooperativistas.
¿Y cómo es el accionar de la policía local, digo, de la Guardia Urbana? ¿Tiene un accionar importante a manera de prevención del delito?
Es muy importante. O sea, ellos están conectados permanentemente las 24 horas, porque están 24 horas con el centro de monitoreo y con el comando de patrullas de la ciudad. Entonces ellos, si ven algo raro o sospechoso, son los primeros en avisar. Todo eso sirve, todo eso suma. O sea, todo lo que pueda hacer el municipio lo hace. Ahora, la policía local, la policía que en su momento era llamada la policía de los pitufos, los celestes, sí. Esa policía no la maneja más el municipio de La Plata, como tantos otros. ¿Quién la maneja? Hoy el municipio no tiene injerencia en la policía de la provincia. Antes habíamos acordado con el ministro consensuar un jefe para la departamental, eso funcionó bien, hubo algún tipo de...
¿Me estás hablando del gobierno de María Eugenia Vidal, en la época de María Eugenia?
No te comprendí la pregunta.
Si me hablas de que eso lo habían consensuado en la
época
de María
Eugenia Vidal. No, con Bernie.
Ahora.
Claro, ¿y qué pasó habíamos con eso? Consensuado poner un jefe departamental que sea consensuado entre ambos. Eso funcionó muy bien, luego hubo algún tipo de diferencia y eso que quedó en el camino, pero nosotros siempre estamos para poner el cuerpo, para sentarnos a dialogar, para ver qué podemos aportar. Hay un dato que no es menor: todos los platenses aportamos mensualmente 5.700.000 pesos de combustible a la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que corresponde, porque hay que poner el cuerpo, porque hay que ayudar, hay que acompañar y darle más recursos a la policía. Y lo venimos haciendo hace mucho tiempo y lo hacemos con orgullo, porque todo lo que podamos poner, hasta un límite, ¿no? Hasta el límite que el municipio no pueda afrontarlo, pero en la medida que podamos, siempre vamos a colaborar, porque no hay mejor noticia que garantizar la tranquilidad de los platenses. Vivimos momentos sociales muy difíciles, vivimos un nivel de inseguridad con lo que se le suma una violencia tremenda en el delito, la violencia es tremenda, pero bueno, yo estoy ahí, estoy para dar una mano, para sentarme en una mesa, para dialogar, para conversar, para sumar. Yo hablo mucho con el ministerio, hay cosas que articulamos entre los dos, procedimientos, allanamientos, hablamos mucho, quizás hay que hablar.
¿Tienes
más
buena relación con el ministro y con el Ministerio de Seguridad? Sí.
Tengo buena relación, exactamente. Muchas veces hay cosas que nos cuesta llevar adelante, lógicamente, si no sería un mentiroso, pero la relación personal es muy buena.
No, porque a veces, viste, según lo que uno recibe de la gente, vos sabés que nosotros trabajamos con la gente todo el tiempo, no es que yo me quiera hacer la voz de la gente, pero te dicen, es recurrente, pareciera que no hay policía. Los otros días la gente de Meridiano Quinto decía, esto parece una zona liberada, te roban a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, no hay horarios. Entonces digo, por eso te pregunto básicamente qué es lo que pasa, porque si la policía que trabaja de manera preventiva...
Si nosotros no empezamos a discutir la autonomía municipal entendida así como se entiende, que los municipios sean autónomos, que puedan manejar las policías, que puedan recaudar sus impuestos, que puedan hacerse cargo. Yo quiero ser responsable de la seguridad. Sé que lo soy, en parte, y me hago cargo, pero quiero ser más responsable.
¿Al estilo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, querés vos?
Pero es lo mejor pero no es compararse con un municipio o con otro.
No, yo para saber si
darle,
es el mismo estilo.
Darle a los intendentes la posibilidad de equivocarse y de hacerse cargo. ¿Cómo no me voy a hacer cargo de la seguridad en mi ciudad? ¿Cómo no me gustaría hacerme cargo? Si quién más que un intendente de cualquiera de los 135 municipios de la provincia o del país o de los tantos miles que hay en nuestro país, no se va a querer hacer cargo de la seguridad conociendo el territorio como nadie. ¿Vos qué te pensás? Que los intendentes no sabemos dónde hay más denuncias, dónde hay menos presencia policial, dónde qué estilo de delito se lleva adelante en determinado barrio, cómo camina el delito de un barrio a otro, porque el delito es dinámico, se mueve. Y los intendentes, esos somos los primeros que los vemos. ¿Por qué no discutimos la autonomía y le damos a los intendentes las herramientas para que sean más responsables de lo que son? Yo creo que hay que iniciar un debate muy interesante en ese sentido, y que no que seamos libres pensadores, ¿eh? Ojo, que ahí hay una...
Sí, yo la verdad con el tema que tengo del estudio histórico me permite saber que lo que se tiene miedo con el tema de las policías locales es que después se conviertan en milicias y se arme un quilombo a nivel nacional, ¿me entendés? Esa es la prevención de la cual se habla cuando se habla de armar cada municipio, pero en general si se llega a consensuar a lo mejor puede llegar a funcionar, ¿no?
Pero hay que trabajar en una ley,
Sí, claramente.
Julio, vos creo
que límites, Julio, que ponga obligaciones, que ponga derechos, pero lo que no podemos es, mirá qué situación cómoda. Mirá si yo diría ahora en esta entrevista, Marcela, no me toques el tema de la inseguridad porque yo no tengo la policía, no es mi responsabilidad.
Hablando de la policía.
No es así. Sí.
No, claramente.
Bueno,
no, yo te entiendo.
Pero mirá qué lugar cómodo para un intendente señalar al otro y hacerlo culpable. Ahora, esto es al revés. Yo me quiero hacer responsable de la seguridad y sé que los 135 intendentes de la provincia quieren lo mismo.
Julio, vos eras diputado.
Discutamos estas cosas. Sí,
vos eras diputado cuando Marcelo Saín presentó el proyecto de policía local, que era esto que vos estabas planteando. Y me parece que ese proyecto no recibió buena vista ni de ustedes ni del ciolismo tampoco, lo digo, digamos, concretamente.
Bueno, pero,
porque era un proyecto que planteaba esto, que el intendente manejara las policías, digo, para cerrar el tema de seguridad.
No, se crearon las policías locales.
Las creó Scioli por decreto, pero no por...
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Sí. Yo yo estoy de acuerdo con eso, fue en 2014, si mal no recuerdo, y perdón si me equivoco. En 2014.
Con Granados.
Exactamente.
Pero la creó por decreto, pero no era la policía local que estaba el proyecto tratándose en la Cámara de Diputados.
Exactamente.
Que era el que le daba a los intendentes.
Pero ahora me parece que en estos nuevos tiempos, más allá de coincidir con las policías locales que cada intendente puede de alguna manera trabajar para, lógicamente, profundizar la prevención, también estoy de acuerdo con darle directamente la policía a los municipios. Lógicamente que no le podés tirar todos los efectivos y no tirarle el tema de los fondos. Pero bueno, rediscutamos si las patentes que se pagan en una ciudad, de los autos que se compran en una ciudad, ¿se tienen que pagar a la provincia o se tienen que pagar a la municipalidad?
Vamos a discutir una autonomía,
el tema de los ingresos brutos, del registro de la propiedad.
Permitime consultarte por algunas cosas que tienen que ver con la ciudad y que preguntan mucho a los oyentes. Están haciendo un montón de obras, se ven. Lo que los oyentes marcan es que muchas son en el centro y pocas en la periferia. ¿Qué porcentaje de obras está haciendo un municipio en el centro y qué porcentaje en la periferia?
50% en cada lado, y te lo digo prácticamente de memoria, 250 millones de inversión con fondos municipales en el centro de nuestra ciudad y 250 millones de pesos, y aparte por una cuestión de densidad poblacional y de tránsito y de colectivos y de transporte en lo que es fuera del casco fundacional. Y si querés te nombro esas calles, cuáles son en la periferia, cuáles son en el centro. Hemos hecho obras muy importantes y te voy a nombrar una, la 66, un acceso nuevo a nuestra ciudad. Ayer se encendieron las luces que faltaban hasta la ruta, quedan 150 metros, una obra de más de 1.500 millones de mangos. Hemos construido hace muy poquito dos puentes que unen el Rincón con Citibel. Hemos asfaltado esos dos puentes. Estamos en estos momentos asfaltando en Sicardi la calle 650, de 1 a 22, 22 cuadras de asfalto en Sicardi. Y tantas más. La 650, que es una obra reclamada hace muchísimo tiempo, estamos mejorando la 620.
Bien, pero es 50-50 el porcentaje.
Asfaltamos la 149 en Los Hornos.
Asfalto, dijiste, asfalto. La justicia dice que no puedes poner asfalto arriba de los adoquines. ¿Qué vas a hacer?
No, a ver, ahí hay un tema que es una buena pregunta porque está bueno que lo podamos aclarar. Nosotros trabajamos en una ordenanza hace dos años y medio, donde modificamos una ordenanza que era muy restrictiva. Primero contarles que yo soy fanático de los adoquines, de la cultura, pero también hay que ver los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, en esa ordenanza de aquel entonces se limitó, los concejales limitaron el adoquín a la zona de Meridiano Quinto, ¿sí? Como que toda esa zona no se puede intervenir, y eso me parece que está muy bien. De esa manera se liberaron ciertas zonas o ciertas arterias que sí podían ser asfaltadas. Ejemplo, Plaza Rocha. Y acá hay un detalle muy importante que quiero contar, que es levantar una cuadra de adoquín y volver a ponerlo, que además nunca vuelve a quedar como tiene que quedar por una cuestión de mano de obra, de dificultad del suelo, es tres veces más caro que asfaltar una calle arriba de los adoquines. Ahora, yo tengo el presupuesto hecho, si vos tenés que levantar, por ejemplo, Plaza Rocha, para volver a adoquinarla, cuesta 123 millones de pesos. Asfaltarla cuesta 22. Entonces, tenemos que discutir, además, un tema de seguridad vial, un tema de tránsito, un tema de agilidad, y me parece bien discutir esos temas y también darnos cuenta que nuestra ciudad creció mucho, y hay un promedio más o menos dos vehículos por familia, puede ser auto, pueden ser motos, bicicletas, digamos, ¿cómo nos vamos a imaginar poder transitar con bicicletas por nuestra ciudad cuando todos nos llenamos la boca del medio ambiente? Hay que cuidarlo. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a los jóvenes o a los no tan jóvenes que andan en bici por el empedrado? Es imposible. O sea, A ver, a mí me han, parado, cola, ¿no? Me han parado en la calle para que asfaltemos la calle 15 entre 60, entre sí. 60 y 61.
Que tiene el laguito ahí, que se arma siempre.
Sí, bueno, es una de las calles más anchas de nuestra ciudad, tiene adoquines, es intransitable, y la verdad que yo pensaba dejar esa calle porque está al costado de un edificio religioso y es una linda cuadra. Por favor, me pedían por favor, y aparte lo que hay que ver, las calles asfaltadas que ya había en nuestra ciudad. La calle 14, que la hicimos nueva de 60-64, camino al hospital de niños, abajo tiene adoquines, pero nosotros
abajo tiene
sobre un asfalto.
¿No? Ah, adoquines.
Entonces, hay que discutir estas cosas, porque no podemos vivir en una ciudad que no acompañe el crecimiento y que no acompañe la seguridad vial.
Sí, yo particularmente, yo entiendo lo que vos me decís de los costos, ¿no? He visto países del mundo adoquinados y no es peligroso cuando el adoquinado se mantiene. Lo que pasa es que en la Argentina nunca se mantuvo. Es un tema,
pero hay un
es
tema
histórico. Porque yo lo veo, si no, no sé. París es adoquinada prácticamente.
Es histórico. ¿Eh? Es histórico, es verdad. Pero vos te vas a otro país del mundo, okay, donde ves, y seguramente pienses en Roma o en algo parecido. Las calles son angostas, la gente cuida más. Lamentablemente, ¿no? Porque hay un tema también cultural, por esas calles no pasa transporte, por esas calles no pasan camiones, por esas
no en todos los lugares, ¿eh? Yo creo que es una cuestión de mantenimiento, básicamente te lo digo, pero no por contravenirte, soy una fanática del adoquinado, pero te lo digo sí, con una mano en el corazón, no tengo ningún problema. Me parece que el escurrimiento de las aguas, la frescura de las ciudades, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver. Sé que es más caro, sé que también necesita un mantenimiento mucho más estricto, pero bueno, por ahí no está dentro de las posibilidades económicas y eso lo puedo entender. Eso no puedo, somos pobres.
Hay que ir acompañando el crecimiento de una ciudad. Si nosotros no hubiésemos crecido, hay muchas cosas que no hubiésemos hecho. Obras que conectan, no las hubiésemos hecho porque no hacían falta. Y las que nos hacen falta, la zona de 467, ex 11, con emprendimientos importantísimos en nuestra ciudad y en los porteños, tiene todavía una sola salida, que es la 138. Hay que abrir la 148 para unirla a la 501. ¿Sabes las obras? La 52. La 52 que está cortada por la estación de Gambier, por el predio ese de 16 hectáreas. Esa hay que hacerla llegar, sin duda, también a la ruta 36. Entonces, fíjate si hay que hacer cosas. Entonces, lo que digo es, no se puede hacer todo de un día para el otro, pero tenemos que trabajar planificadamente en al menos llevar un poco más de seguridad vial en nuestra ciudad. Hay un dato que es importante. Hemos reducido el 70% de los accidentes viales en La Plata en los últimos 2 años y medio.
Pero es importante. Pandemia, Julio.
Para algunos sí, para otros no. Para mí es muy importante.
Pero no hubo tránsito.
Muy importante. Y tenemos que tomar conciencia, porque yo soy muy crítico de nosotros mismos. Nosotros los platenses vamos a Capital Federal, en la autopista nos ponemos el cinturón, dejamos el celular, bajamos en 9 de julio por Entre Ríos o en Madero, donde vos quieras, no pisamos la senda, dejamos cruzar a la gente, no pasamos los semáforos en rojo, ahora estamos acá, estacionamos en la Ochava, estacionamos en la rampa para discapacitados, estacionamos en doble fila. No nos importa nada. ¿Por qué? Porque no hay cámara. Porque no había grúas de acarreo. ¿Por qué en un lugar sí y en otro no? ¿Qué pasa? ¿En Capital vive gente más importante que los platenses? Para mí no. Para mí lo más importante son los platenses. Entonces necesitamos necesariamente ser respetuoso con el otro. Respetar el derecho del otro, de la persona mayor, de la gente con discapacidades, de los jóvenes. Ser respetuosos, y los platenses, y lo digo, me hago cargo, yo soy uno de ellos, soy platense, nací en esta ciudad y me voy a morir en esta ciudad. Digo, no hacemos lo mismo, lo que hacemos en otro lado, no lo repetimos en La Plata.
Sí, ya me lo han dicho los mismos oyentes. Julio, ¿dónde vas a esperar los resultados de la elección del próximo domingo? De este no, del otro.
Ahí en el búnker, ahí en 19 y 514, vamos a estar ahí.
Ajá. ¿Piensan que los resultados van a ser similares a las PASO?
Mira, yo soy muy respetuoso de las elecciones porque estamos hablando de la voluntad de la gente. Entonces, a mí no me gusta ni ser optimista y a la gente que la gente entienda ya se ganó, vótennos, o de ser muy pesimista para decirle a la gente vótennos. Yo creo que hay que ser muy respetuoso de la voluntad de una sociedad. Hemos hecho una gran elección en La Paso, sin ninguna duda. Todo indica de que el Frente de Todos puede levantar algunos puntos, sin duda. Hay que ver si nosotros podemos hacer lo mismo y podemos mantener la diferencia y terminar ganando la elección general. Ojalá, en lo personal, así sea, pero soy muy respetuoso de las elecciones y soy muy respetuoso de la gente, ¿no? Así que entiendo que es una elección distinta a La Paso, sin duda, porque es el partido que decide. Pero bueno, hay que jugarlo y ojalá que sea lo más transparente que se pueda para poder manifestar la voluntad de un pueblo, y creo que es lo más importante.
Julio, muchísimas gracias por estar en el programa, casi 40 minutos, 50 minutos dialogando. Muchísimas gracias por el tiempo, en serio.
Hasta Te mando un beso muy grande a vos y a Matías.
Chau, chau.
Un abrazo, Julio, hasta la próxima. Muy bien, ahí estábamos hablando con Julio Garrio, el intendente de La Plata. Claro, bueno, son muchísimos los temas, ¿no? Él está...